Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
La América, en esa leyenda que se creó de que el arbitraje le ayudaba, ha salido más perjudicado que beneficiado.
Siento que ayuda más a Chivas, pero al volver a lo mismo se habla menos.
¿Se han equivocado más los árbitros en este torneo a favor de Chivas?
Para ninguno ha habido algunas claras a favor del Guadalajara, como fue clarísima a favor del América esta última con el San Luis.
Era un penal que se tenía que señalar, punto.
Si de ayuda se trata, ha sido, por ejemplo, sí, para darle un campeonato al América en el Pro de 85.
Que ¡qué valiente dijeron, te haces ahora! En América, ¿y en Televisa lo decías
que
eso?
Que sí, eso lo dije siempre en Televisa.
¿Ah, sí?
Toda la vida.
Me preocupa que tú, en tu argumento, en tu editorial, dices... Paul Delgadillo.
Nombres como el de Jorge Narváez, Antonio R. Márquez, Bernie Ulloa, Paul Delgadillo.
No es lo que digas tú. No es lo que diga yo, ni Toño Piedra. ¡Lo dice Paul Delgadillo!
A ver.
¡Lo dice Paul Delgadillo!
Paul Delgadillo no sabe de lo que habla.
Oh,
voy a lo siguiente.
Paul Delgadillo no sabe de lo que habla.
¿Por qué no dijiste nada, Piedra, cuando narraste esa final? Porque tú narraste esa final.
Sí, yo.
Y ahí no dijiste nada, entonces.
No, pero
no vengas con hipocresías ahora.
No, hipocresía.
Porque ahí no dijiste nada y ahora sí.
Yo no era el árbitro. Yo no era
el nuevo americanismo.
El nuevo americanismo.
El padre del
nuevo americanismo.
El que se queja, el que llora, el que chilla.
Bienvenidos sean todos ustedes. La segunda hora de Fútbol Picante. Aquí nos encontramos Toño, Jorge, Miguel y que les habla Álvaro Morales. César Caballero, la cobertura de las Águilas del América porque tienen partido hoy contra Santos. ¿Qué es lo que presentará César? Saludos y buenas tardes. El cuadro dirigido por el señor Solari.
Alvarito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Gracias,
bueno,
hermano.
Se van a venir cambios otra vez en la alineación del América. Ya lo adelantábamos el día de ayer. Jorge Sánchez y Aguilera no están listos, todavía no serán tomados en cuenta esta noche y se unen a la baja de Mauro Lainez, que él estará cuando menos un mes en recuperación después de esa lesión muscular en el muslo izquierdo. Ante esta situación, América estaría repitiendo un poco de la base que utilizó frente a San Luis, es decir, con Guillermo Ochoa, con Miguel Ayun por derecha, la central con Bruno Valdés y con Sebastián Cáceres, y es muy probable que por la lateral izquierda vuelva a aparecer Luis Fuentes. En el medio campo estaría de regreso Richard Sánchez y Pedro Aquino, quienes no tuvieron actividad el fin de semana pasado debido a ese apretado calendario que tuvieron con sus selecciones nacionales en la eliminatoria de Conmebol y estarían acompañando al español Álvaro Fidalgo. Adelante vienen las dudas. Por izquierda, ¿quién vas a utilizar? Ya lo hablábamos ayer, puede ser Roger Martínez, puede ser también Chava Reyes. Una de estas dos opciones podría ser utilizado por el lado izquierdo. Lado derecho parece que Sebastián Córdoba estaría tomando ese lugar y en el centro delantero Henry Martín es el que llevaría ventaja. Es el cuadro que trabajó anoche como titular, sin embargo ya sabemos, Santiago Solari es un tipo que es muy hermético, que guarda la alineación hasta el último momento. Ahora solo queda esperar a ver si es que realiza o no más cambios en la plantilla americanista.
Y en ese sentido, ¿qué va a ofrecer el rival esta noche o qué sabes del rival al respecto contra América?
Bueno, el caso de Santos Laguna es interesante porque está en el sitio número 11, está arañando puestos de repechaje, pero sabe que tiene que salir cuando menos vivo de aquí del Estadio Azteca, porque de no ser así, le abre la puerta a que otros clubes puedan alcanzarlo y puedan sacarlo de esa zona de repechaje. La mala noticia para el cuadro de Santos es que no tendrán disponible a Brian Lozano. Sabemos que el Huevo es un hombre muy desequilibrante, es muy talentoso al frente, sin embargo, no estará disponible esta noche por una lesión y esa es una baja sensible para el cuadro santista. Sin embargo, Guillermo Almada sabe que no hay tiempo para ponerse a llorar, no hay tiempo para pretextos y tiene que salir con un triunfo o mínimo con un empate esta noche de aquí de Santa Úrsula. Así que se espera un equipo de Santos que no salga a replegarse y que salga a buscar el partido frente al cuadro del América.
Perfecto. Mi querido César, ¿cómo está el reporte vial allá por Tlalpan, calzada de Tlalpan? La temperatura, te veo acalorado, hermano.
Sí, la verdad es que sí, está haciendo un calor tremendo, además que los compañeros camarógrafos no ayudan con este tema del rebote, pero no hay ningún problema, estamos con mucho gusto. Sí, hace muchísimo calor, seguramente. Seguramente irá refrescando conforme pasen las horas y ahorita todavía no hay tráfico, está maravilloso, por si se quieren venir para acá, acá los esperamos, nos echamos unas heladas antes del partido y lo disfrutamos con mucho gusto en un ratito más.
Refrescada la que te van a dar, sí, nuestros compañeros.
Es lo que pensé, ya la refrescada ya te la dieron nuestros compañeros y amigos camarógrafos.
También, no le ofrecen un vasito con agua, gracias César, gracias. A ver Toño, ¿qué piensas de la alineación que presentaría entonces el América contra Santos?
Una alineación bastante buena, ¿no? O sea, otra vez, tal vez caería en una cierta crítica si pone a Reyes por encima de Roger, no por el tema de juntar a dos laterales. Ajá, por
que
la
no
izquierda.
No es la primera vez que lo hace.
No, no es la primera vez y ha sido de las críticas que ha habido, de hecho, en torno a la situación de Solari al frente del América, pero en general es una muy buena alineación, ¿no? Es un equipo muy, muy competitivo, producto también de la buena gestión que ha hecho Solari de su plantilla a lo largo de este tiempo.
¿Gana el América hoy, Pietra?
Sí.
Ok.
Hoy gana el América. Ajá. Me gusta la alineación a pesar de las ausencias, ¿no? Uh-huh. La de izquierda de Lainez. A mí sí me gusta Chava, ¿eh? Chava, sí. Reyes ha sido, creo que, la contratación del torneo, sí, para el América. Sí. Muy bien este muchacho. Si bien se puede criticar que tengas ahí dos laterales, la proyección que le da Chava es muy importante. Yo creo que el América gana hoy y creo que el América va a terminar de líder del campeonato. De hecho, es ya el primero en asegurar.
Pero no lo digas con tristeza, ¿no? Dilo con alegría, no, Pietra.
El problema es que el América, lo vimos el torneo pasado, ya en liguilla se agarra con alfileres. Ese es el problema.
Ese es un
no
problema.
El torneo regular.
Pachuca lo sacó. Miguel, ¿qué te parece la alineación y ganará hoy América?
Me brinca que tenga todavía duda Solari con Roger Martínez, ¿no? Porque okay. Si hay un hombre que le vuelve a dar impulso en América a Roger, es precisamente Solari. Lo de Reyes coincido, creo que ha sido una gran contratación, un tipo que tiene llegada,
pero
que
¿no
tiene
crees
gol.
Que justo por eso, Mike, que le genera la duda de Roger, porque Reyes, a final de cuentas, ha defendido muy bien también ese puesto.
Pero si tanto defiendes a Roger, lo puedes usar por derecha, o hasta lo puedes usar de centro delantero, ¿no? Porque...
Pues, ¡ay! ¿Sacarías a Henry Martín?
No, la idea de Solari, o sea, si tal, como dice Mike, si tanto apoyo hay a Roger, lo podrías poner por cualquier lado. El asunto es que ya no le encuentra tanta claridad como titular.
Sí, y Santos es un
equipo... ¿Tú a quién elegías?
Un equipo a Roger.
Ok.
Y Santos es un equipo que normalmente se le indigesta al América en el Azteca, ¿eh? Cuidado.
¿Cómo se le va a indigestar, bueno, Miguel? En 30 partidos, bueno, América tiene 20 victorias.
Bueno, vamos a ver.
20 victorias, 6 empates, 4 derrotas. A ver, Jorge, ¿Reyes o Roger?
Reyes. Reyes, para mí, Reyes.
¿Y tu Roger?
Sí, ¿por qué Reyes? ¿No pueden los dos Reyes jugando en lugar de Fuentes? O sea, que sacrificado sea Fuentes y entonces poner tal vez en una posición donde Reyes está más acostumbrado, entre comillas, a jugar.
Bueno, yo pensaría también, juegas con Córdoba en el centro, izquierda Reyes, derecha Roger. También, sí. También te podría dar.
Sacas a Fidalgo.
Sacas a Fidalgo.
Y así te olvidaron las eliminaciones de Santos en el Azteca, la de Siboldi. La de la falla de Moctezuma hace rato.
No, bueno, ya si estamos yéndonos a Moctezuma, a la época de...
No, bueno, Siboldi hace 2 años.
Ok, Mike.
3 años.
Santos tiene en el Azteca 4 victorias.
Por eso, pero es un equipo
¿cuál que... ¿Cuál se le indigesta?
Es un equipo que ha venido a eliminar a la América en el Azteca.
A ver.
Cuando ha sido a liguilla.
Sí lo ha hecho, yo no digo que no. Bueno. 4 victorias de Santos en 30 partidos. Bueno. No se le indigesta, América. Bueno, bueno,
a ver, la voy a poner.
Cuando
voy
ha
a poner
importado, más clara. Santos, sí, ha venido a eliminar al América en el Azteca.
En liguilla. Sí. Al animal de las liguillas, sí, lo ha eliminado, ¿verdad? Sí. En el Azteca.
Okay, ok, perfecto.
Así sí te quedó claro.
En las liguillas, al animal de liguillas, sí, me acuerdo.
Ese animal de liguillas.
De hecho, hubo un error de Marchesín en un partido.
En las liguillas ya se agarra con alfileres.
Sí, ese se agarra con alfileres, lo cual criticamos en los del sagrado americanismo. ¿Por qué Roger en lugar de Reyes?
Pues es un tipo que además viene de marcar la diferencia. Okay. Creo que sería un planteamiento más ofensivo. Santos no ha sido un equipo consistente. Pues
Reyes llega constantemente.
Sí, llega también, pero me parece... Es un tema de gustos al final, alineación, que es lo que pretendes con un equipo.
Ok, pero hay un racional. Viene de un buen partido Roger o viene de dar un resultado Roger.
Sí, y es un tipo que además con Solari ha jugado muy bien.
¿Con quién te quedarías tú si esa fuera la única duda de Solari?
A mí me gustaría ver a Reyes otra vez jugando como lateral y entonces el sacrificado para mí sería Luis Fuentes y jugar con Roger, que además Roger normalmente buscaría el perfil derecho, ¿no? Recortar hacia adentro como lo hizo en el último gol y Reyes tiene el vía libre para estar pasándole por la espalda constantemente.
Pero si es la única duda de Solari, si Fuentes ya fuera seguro, ¿con quién te quedabas tú?
Roger, quiero ver a Roger.
¿Por qué?
Porque está mostrando ser un futbolista
que puede con el protagonismo, que está repuntando en las últimas semanas, que tiene algo, o sea, que
sí te tiene ofrece... más protagonismo que Messicito. O sea, sí tiene más esa actitud.
No. Ahora sí
tiene más comparativas. Una actitud de liderazgo, sí, sí tiene más eso. Tiene más sangre caliente. Tiene más
sangre caliente. Tu comparación, en serio.
O sea, Messi sí le gana en sangre fría.
Fuera de todo lugar.
Sí tuviste que ir a pescar, pero lejísimo.
La lista a pescar.
Ahora, tanto se dice... ¿Cuánto mide esa puerta? Como 3 metros, Pietra, cabes ahí perfectamente, 4 metros. Sí, pero no te vas porque quieres estar aquí con nosotros.
No, mira que si no me lo hubieras dicho igual y me paro y me voy. Pero como ya dijiste, ahora me quedo. ¿Cómo la ves?
Tanto dicen que los extranjeros ya no pesan lo de antes con América y no poner a Roger, que está jugando bien con Solari, me parece...
Sobre todo por
encima un desperdicio.
De alguien que no está en su posición habitual. O sea, Chava Reyes no desconoce esa posición, pero está escogiendo. No,
vengan ustedes con el discurso pero después de la defensa del jugador mexicano. Pero,
Cierto, eso también es cierto.
Juega así, ha jugado en selección de Colombia, pero por izquierda con América.
Sí, no.
No, si ya los tienes disponibles, eliges a uno sobre otro sin voltear a ver el pasaporte. O sea, qué obsesión esa de el pasaporte.
Pero, porque no te conviene a ti.
No,
es que como tiene 3 pasaportes, él sí se puede acomodar
O sea, cuando haces una alineación, te fijas en el pasaporte. Ya tienes a todos disponibles, te fijas
lo
en el pasaporte.
Lo único que digo es, después no vengan ustedes con el discurso de la defensa al mexicano.
Pero ya los tienes inscritos.
Sacrificando a Reyes.
Ya los tienes inscritos, ya tienes a todos.
Después no vengan con la doble moral, ¿eh?
Elige al que más te convenga.
Ok, Reyes no tiene más asistencias que Roger este torneo. ¿Las tiene?
Sí.
Ok. Y está bien, yo compro el último que Roger marcó diferencia en el último partido, en esa jugada, que en realidad a quien se la genera Henry Martín. ¿Qué nos estás grabando, Toño? ¿Qué demonios estás haciendo? En multitask.
Después usas cosas en tu contra, Álvaro Morales. No solamente tú usas cosas en contra de la persona.
¿Cuál es tu pronóstico hoy?
No, que gana América 1-0.
¿Otra vez bajas?
Así ha sido con América.
Sí, así es.
O sea, ¿por qué habría...? ¿Quieres que diga altas?
Máquina de goles no es el América, ¿eh?
A ver... Fíjate, el torneo pasado acumuló, fue la segunda mejor ofensiva, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es muy efectivo, llega poco, pero mete un gol por partido, son 17 goles. Mete dos, ya tienes más de 30.
Buena manera de verlo para tu conveniencia, pero sí.
Pero, a ver.
Mete uno por partido, 17, sí. Mete
y luego
dos,
la gran ofensiva, vino Pachuca y le metió otros tantos.
Es que no quise hacer la suma de 17 más 17, 34. Sí pensé en eso, pero la verdad.
Sí. Confía en mi 34.
Ante la duda, deja correr mejor. Yo entiendo que América sí, no genera tanto en ofensiva. Como una cobra. Son efectivos. Es un animal venenoso. Como yo. Pausa. Y venimos con más fútbol picante.
La TEA.
Más adelante. Metodología entendible. Que a ver, lo que yo se les dije, a José no le entendían. Pero a Marcelo sí le entienden.
Y creo que con Víctor había un buen ambiente también. Pero las cosas no se dieron por tema de resultados, por cosas ajenas a lo mejor, pero de ahí en fuera yo considero que, al menos yo con todos los técnicos que he estado, siempre el ambiente ha prevalecido. Hoy con Marcelo no es la excepción, estamos trabajando, tenemos una línea de trabajo, ahora sí que una metodología muy clara, y todos hemos tratado de entender y de adaptarnos a las circunstancias. Entonces creo yo que las cosas empiezan por ahí a funcionar, y qué mejor que ganar en casa, ¿no? Que era algo que nos faltaba de manera contundente, y con nuestra gente creo que nos llenó de más motivación todavía. Creo que ahora las oportunidades se están generando. Tenemos, yo creo, 8 o 10 por partido. Nos está faltando quizá concretar desde minutos antes, no esperarlos al final. Lo hacemos dramático, como fue este partido pasado. Creo que estamos trabajando en ese sentido, en ser más certeros en la hora, en el último tercio de la cancha. Yo creo que en ese sentido fuimos maduros, supimos manejar el partido, supimos controlar al Toluca. Y bueno, pues fuimos concretos, pues fuimos certeros.
A ver, el técnico de Chivas con menos puntos al inicio de su gestión tras 4 fechas. Veamos, Cardoso, y se quedó en fase regular, 1 punto nada más. Van Schip, 2 puntos, en cuartos. Nacho Ambriz, cesado con 2 puntos. Leaño, 3 puntos, ya veremos hasta dónde llega. Tomás Boy, 3 puntos, fue cesado. Ortega, es del Atotonilco, ¿no? Fase regular, sí, estuvo 3 puntos, un partido. Guzmán, Daniel Guzmán, 3 puntos, llegó hasta 4. Eso en 19 torneos cortos, tras 4 fechas. Los técnicos con menos puntos. Hay 2 cosas que rescato de lo que dice un veterano como Jesús Molina.
A ver,
que Vucetich salió por cosas ajenas a lo mejor. Por cosas ajenas a lo mejor. Pues sí, evidentemente, sí, la oreja del dueño se impuso. Se impuso la oreja del dueño. Con el que me dicen que come 3 veces por semana, ¿no?
Ahora, hay que reconocer una cosa. Lo de Leaño, son 4 puntos, ¿no?
¿Qué quieres que le reconozcamos?
Con el América sí. Y 3 con el Toluca. Ajá. No, porque le pusieron ahí 3 puntos. Ajá. O sea, 4 de 4.
Ya.
Perdón.
Luego dice, ahora hay una metodología muy clara, y yo se los dije, que fue el torneo pasado, que no le entendían a Vucetich, que ahora hay una metodología muy clara. ¿Con qué te quedas, Jorge Pietrasanta?
¿De qué?
De estas dos declaraciones, o de las declaraciones de Molina. Con Marcelo las cosas han empezado a funcionar, uh-huh, y ahora hay una metodología clara.
No, pero también decía que en aquel momento era buena relación, buen ambiente.
Sí. Bailaban la conga y caballo dorado.
No es la primera ni la segunda que algunos compañeros y yo decimos. Ajá. Que, dicho por muchos jugadores, Vucetich no es precisamente que te enseñe mucho, sino que es un técnico que sabe hacer cambios y movimientos
del ciclo
para
semanal.
Sacar los resultados.
No es tanto del entrenamiento,
exacto,
de la semana.
Entonces eso te da a pensar que, ajá, cualquiera que llegue con cierta metodología, por mínima que sea, pues va a ser más que la de Vucetich, eso sí. Pero en cuanto a resultados, pues hay una diferencia abismal, abismal. Por eso a mí lo que...
¿Abismal, Pietra? ¿Así como una aplanadora, o sea, abismal resultados?
Resultados en cuanto al técnico y su historia.
Pero con Chivas.
Y en cuanto a formas, ¿no, Piedra? Porque tanto se hablaba de las famosas formas. O sea, se va Buse en un momento donde los resultados me parece que lo estaban avalando. No sé, había un momento en el cual era fácil respaldar a Vucetich.
Pero era nunca estuvo más allá de media tabla.
Salvo Monterrey, contra Puebla.
Pero numéricamente no tenías con qué en esos momentos.
No tenías cómo
en esos momentos.
Es como si ahorita dijeras, ahí está en duda Solari porque el equipo está de líder, pero no convence. Ajá.
¿Pero qué querías de Chivas? O sea, ¿qué quieres de Chivas? ¿Que esté arriba? ¿Que esté peleando los puestos altos de la tabla? Me refiero a Chivas
tú,
para Chivas.
Tú no.
Chivas, no, tú evidentemente no. Y estaba siempre sexto, luego bajaba octavo, 12, 10, o sea, ahí navegaba.
Pero empezabas a encontrar una seguidilla de resultados positivos.
Sufridos, con muchos problemas. Y ahorita tampoco es como que
ahora,
la cosa...
Ahora, de esto de Molina,
sí.
Para mí la respuesta es muy clara. La mejor metodología, ajá, es la que está ahorita. Molina es el tipo más institucional.
Ajá.
Lo cual habla bien de él en general. O sea, es institucional. Porque con Vucetich decía, vamos a buscar el punto positivo. Hay buen ambiente, sí, el cartel que tiene el profe Buse, etcétera, etcétera. Ahora, la metodología es muy clara. No va a hablar mal del que está en turno.
Como tampoco lo hicieron otros.
Algunos otros, o sea, sí.
Bueno, pero
quizá pues por... a mí me soltaron la información.
Pero en conferencia de prensa, públicamente no lo van a hacer. Normalmente se respaldó.
Bueno, Olivas el otro día sí lo dijo. Pero más como una declaración de chavito, ¿no? De
inexperto.
Inexperto.
Ahora sí se entiende, ¿no? ¿Cómo fue lo que dijo? Estamos mejor con Marcelo.
Estamos mejor.
Pero otra vez, se hablaba bien del que está ahorita. En el momento de estar de Vucetich no sabía gente.
Espérate a que vaya mal y vamos a ver.
Dime una. Pues no va bien. Marcelo Michel Leaño.
Bueno, acaban de ganar.
Bueno, apenas hizo sus primeros 2 goles. No había hecho un solo gol.
Gracias a que...
Partidos.
A ver, Toluca no hace ni un solo disparo al arco. Se le lesiona el portero titular.
Siempre hay algo.
Le agregan 6 minutos, más de 6 minutos en el primer tiempo, porque 6-0-4 son más de 6 minutos. Okay. Y se le agregan más de 8 minutos en el segundo tiempo. Gracias a eso, Chivas le gana a un Toluca que en el último mes, y lo decía ayer Toño Rodríguez, en el último mes, después de que le ganaron a América, Toluca ha sido el peor equipo del torneo. Vea nada más. Esto es con, en general, con Leaño. Posesión. 53%, una estadística o un dato que es engañoso o relativo. Oportunidades creadas, noveno.
Pues no dice Molina que llegan muchas veces, pues ahí está el que no.
Pues no. Tiros al arco, cuarto. Toques, tercero. ¿Pero de qué serán? ¿De qué serán, no? Pases completos, wow, pases completos. Sí, entre los defensas centrales.
Oye, y en goles, mira qué maravilla. Qué bien andamos.
O sea,
¿no?
Tienen
claro,
mucho el balón.
Qué bueno que se fue Vucetich.
Tienen mucho el balón, llegan bastante, pero concretan.
Yo apelo poquísimo a tu sinceridad, Jorge Pietrasanta. Uh-huh. Yo coincido, numéricamente no había manera de correr a Vucetich. Pues quizás en la primera fecha sí, en la primera fecha FIFA sí. Antes del partido contra Monterrey, el problema es que el partido contra Monterrey, ahí empezó la racha. Sí, ese 0-0 Monterrey que pierde un hombre en el terreno de juego.
Como sea, empate.
Ok, pero lo que te quiero decir es, realmente, el partido contra Pachuca lo debiste sufrir. Si no es porque a lo mejor lo tenías un whisky al lado, debías tener los nervios destrozados.
No tomo whisky, pero lo ganó.
O ginebra.
Tampoco, pero lo ganó.
¿Este, cerveza?
No me gusta la cerveza.
¿Qué bebes?
Vino.
Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Si no, el partido Pachuca lo debiste sufrir muchísimo.
El pero partido, lo ganó.
Está bien que lo ganó, pero ¿lo debiste sufrir o no lo sufriste?
Bueno, y vale gorro si lo sufrió o no lo sufrió.
No,
si
porque
lo ganó.
Me preocupa tu salud. Dalai, Dalai.
Ah, okay, Dalai.
Ok, el partido contra Pachuca, Chivas se salva de ser goleado. Digo, Pachuca no mete ni una, pero llegó como 5,000 veces. Necaxa, falló un penal Necaxa, le repitieron. O sea, debiste estar medio frustrado. ¿No? 2-1, 2-1. Contra Monterrey.
Empate.
Y lo iba sufriendo, 0-0. Y contra Pumas, te debiste dormir. 0-0.
Sumo.
¿De verdad estabas satisfecho en esa racha
no
de cuatro partidos?
No satisfecho, pero siempre pensé que había tiempo para que el equipo mejorara.
Venían de ser goleados contra León antes de esa racha.
Pero directito después, otro repechaje.
Pero para ustedes, ¿la decisión de sacar a Vucetich para quedarse con Leaño hasta estos momentos ha sido positiva?
Qué bueno que aclaras cuando dices para quedarse con Leaño. Ajá. No.
Ok.
No, o sea, para que, quedarse con Leaño.
Exactamente.
No.
¿Qué es lo que decidieron?
Era mejor que haberse con quedado con Vucetich.
Sí, en lugar de Leaño,
pues
sí.
Pues a eso iba la plática. ¿Para qué cambias a Vucetich? Que ahí va poco a poco.
Pero
si quieres, muy poco a poco.
Las cosas no estaban bien, Toño.
O sea, tampoco están ahorita, Mike. O sea,
por eso, pero o sea, ya la decisión de a quién pones en el sitio de Buse era otra cosa. Realmente.
No, 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 es que era muy importante. O sea, no nada más era simplemente me deshago del que tengo por traer al, que, al primero
es que
tenga.
Chivas se ha conformado con estar en la media tabla ahí.
Y porque lo haya hecho eso. A ver, si se supone que haces ese movimiento para justamente brincar esa fase y ya no estar en media tabla.
No trajeron algo mejor que Buse, eso es un hecho.
A ver, Antonio Valle Cantarrey, el hijo más bueno del mundo. Apelo también a tu honestidad. A veces tienes destellos objetivos muy buenos. Luego, cuando vienes de tendencioso y manipulador, no.
Okay. Algo le habré aprendido a mi amigo Álvaro Morales.
Pero esa será otra plática de conversación. De verdad, en esos cuatro partidos, antes de esa racha, Chivas venía a ser goleado contra León. De verdad, ¿daba la sensación de seguridad Vucetich?
Pues daba una sensación de mejoría, cuando al menos en cuanto a resultados. Sí, claro que sí.
Pues iba a venir a América.
Ajá.
Y lo iba a perder como perdió el clásico anterior.
Ajá. Y otra vez, el cambio a mí no me parece que termina siendo... O sea, yo no te digo, no cambies a Vucetich, porque además me parece que llevábamos semanas...
Sí lo hubieras cambiado.
Pero si la opción era Leaño, perdón, mejor dejo a Vucetich.
Teniendo un plan.
¿No? Ahí estoy de acuerdo, de acuerdo.
O sea, por eso cuando me dice Mike, no, pues cosa era no necesariamente quién venía, no, es que para mí lo más importante justamente era eso. Si vas a salir de este rumbo, con una plantilla que además, perdón,
¿hubieras
elegido
tú al Jimmy?
Yo, ¿sí?
Ah, ok.
Sí,
allí me lo
sí ahí me hubiera parecido una buena decisión. Ahí sí un cambio de timón. Ahí sí un tipo que viene de trabajar con varios de los jugadores que estuvieron en la selección olímpica. Ahí sí me parece. Pero por Leaño, perdón, mejor me quedo con Vucetich.
¿Tú hubieras elegido a Jimmy?
Sí.
¿Pietra?
Seguro.
Al Turco.
Ya, nada, pero el Turco ya dijo que no. El Turco dijo que no.
Bueno, pero yo no he hablado.
Ah, no, pues si hubieras elegido que
si yo lo hubiera hablado, me dice que sí.
Hubieras elegido al ingeniero Pellegrini. ¿Pero hubieras elegido al Jimmy?
No era mala opción, por lo que dice Toño. Conoce a 9, 10 de estos jugadores que están en Chivas.
Pausa. ¿Quién es la mejor opción para Chivas?
¡Ah, caray!
Matías.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso... Tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Rafa Puente se une a esta edición de Fútbol Picante para hablar de frente y resolver tres cuestionamientos al respecto. Rafa, querido, bienvenido y buenas tardes. ¿Cómo te va?
Muy bien, bien Álvaro, qué gusto saludarte a ti y a todos los compañeros ahí en la mesa.
Aquí estamos Jorge Pietrasanta, Toño Valle y Miguel Ángel Briseño, saludos. A ver, Rafa, en la historia, es el tema que tenemos hoy, ¿a qué equipo para ti ha ayudado más el arbitraje? ¿Al América, como diría el antiamericanismo, o a las Chivas Rayadas del Guadalajara?
Pues mira, no creo que esté fácil el poder detectar Exactamente. Yo creo que han sido situaciones que o han favorecido o han afectado en momentos importantes. Yo te podría decir de lo que recuerdo así inmediato, aquella equivocación de Garza y Ochoa en una jugada donde le marca mano a Gonzalo Farfán, que estaba un metro y medio fuera del área, y sin embargo la sanciona, y eso, pues, de una u otra manera impidió que América coronara, ¿no? Aunque fue en torneo de Copa. La situación que tenga frecuente de Chivas, pues te podría decir Santander se equivoca en aquel partido de final donde se corona Chivas de la mano de Almeida y no le marcan un penal clarísimo, clarísimo, que se tenía que haber sancionado y que sí incidió en el resultado. A mí me parece que no es con la tendencia ni de favorecer ni de perjudicar. Es, yo creo, que la presión que sí se ejerce sobre los árbitros, sobre todo cuando se juega un clásico, que es en el caso de una equivocación donde más se acentúa, ¿no? Si la equivocación se da en un clásico, entonces ahí las tendencias pues luego son de que quiso favorecer a uno o perjudicar a otro. Pero en el desarrollo propio de un torneo, son las dos playeras que más pesan en el fútbol mexicano para los árbitros. O sea, los árbitros, los partidos de América y Chivas a lo mejor sueñan en pitarlos, pero en muchos de los casos yo creo que preferirían no estar como responsables de sus partidos.
Ah, caray. Y el último partido, hay que recordar, entre estos dos, no expulsaron a dos jugadores de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿O para ti, Jorge, no eran expulsiones?
Sí. Ah, sí. Okay. Sí, eran expulsiones, pero también como era mano la del último partido del América con el San Luis, está muy claro.
Ok, perfecto, está muy claro.
Es cuestiones de apreciación. Lo que pasa es que hoy en día nosotros, la responsabilidad de nosotros es ver y luego opinar, dar nuestro punto de vista, sin la tendencia de que tengas cariño por uno u otro equipo. La situación se torna muy, muy, muy complicada porque ahora resulta que cada vez que viene una situación así de apremio, difícil, como que hay que ir al reglamento para ver al detalle qué es exactamente lo que dice. Yo les puedo comentar que el partido, por ejemplo, entre América y San Luis, la impresión mía es que es un penal que hay que sancionar.
¡No, Rafa, embargo, por favor!
¡De acuerdo, Rafa! No, bien, Rafa. ¡Totalmente de acuerdo, Rafa!
¡Muy bien! No, permíteme.
No, y después dan una explicación de una serie de pormenores que a lo mejor dices, bueno, si observas la jugada exactamente como dicen que marca el reglamento para efecto de las decisiones de los árbitros, entonces está bien que no lo sancionaran.
Sí, Rafa, sí.
No. Mira, es como, por ejemplo, en el partido de Chivas, el clásico tapatío. Para mí, insisto, muchos están en desacuerdo conmigo. Para mí la jugada de Mier, que si hay contacto, no es expulsión, porque el que de alguna manera provoca la falta o el juego peligroso es el jugador de Atlas, porque inclina el cuerpo y es lo que provoca que se dé el contacto. Esa jugada siempre se sancionó en contra, en este caso, del jugador que recibía el contacto, porque era provocador de una jugada de una falta. Una jugada peligrosa, pero es interpretación de los árbitros. Pero lo que sí me queda clarísimo es que sí se les aflojan los pantalones a los árbitros en los partidos de América y en los partidos de Chivas.
Perfecto.
Porque son los dos equipos que despiertan pues mayor interés, son los que tienen mayor convocatoria.
Ok, perfecto. Seguimos. ¿Cuál director técnico es mejor opción para Chivas? A ver, Miguel, ¿Matías Almeida o Guillermo Almada?
A ver, si estas son las dos opciones, me parece que Almada. No sé si sea una opción real, pero considerando lo que ya expuse sobre Almeida, que sería, me parece, un recurrir al pasado como una especie de medida desesperada, creo que en este caso Almada. Insisto, no sé si sea una opción real y si abrimos el abanico a otras opciones, creo que habría que encontrarlas, aunque Almada me parece un muy buen técnico.
Me parece que es que la producción lo está promoviendo,
Ah, no sabía.
Cuando la producción quiere es más poderosa que Carlos Hurtado, que ha perdido ya un poder terrible, ¿no? Ahorita los que dominan son los Bragarnik, entre otros, en el medio. A ver, Rafa, ¿cuál DT es mejor opción para Chivas, Matías Almeida o Guillermo Almada?
Está muy interesante el hecho de poner a estos dos, porque por un lado está todo el cariño que le tiene la afición, los seguidores al pelado Almeida por el título que les dio, etcétera, pero a lo mejor olvidándose de esos dos torneos que fue en franca decadencia y que dejó al equipo sumido en una problemática. Y el caso de Almada, que ha sido un técnico que desde que llegó ha arrojado muy buenos resultados. Con todo respeto para el pelado Almeida, y creo que van a estar en desacuerdo los seguidores de Chivas, yo creo que Almada puede ser una mejor opción para Chivas.
Oño Valle.
Yo decía Almeida hace rato de los que podían estar disponibles, pensando que Almeida podía estarlo, ¿no? Asumiendo que Almada pues iba a seguir en el equipo de Santos. Sí me llama la atención porque Almada también hace unos días sonaba para dirigir a la selección de Uruguay, ¿no? Que a final de cuentas no va a ir para allá. Ya estar ligando a Almada a tantos equipos o sonando en tantos lugares, sí creo que es de pronto una señal de alerta de que podría salir de Santos. Si la opción es Almada, si Almada está disponible, me inclinaría por el técnico de Santos Laguna.
Ah, caray, Jorge Pietrasanta.
No, pero bueno, Toño, nada más, perdón la interrupción, compañeros. El caso de Almada es clarísimo. Almada firma los contratos nada más por el torneo, ¿eh?
Jorge, ¿con quién te quedarías tú de estos dos?
Yo dije que igual y por las formas que está utilizando ahora Matías, no sería muy bien visto el que saliera del equipo de San José, pero de todas maneras, de estas dos opciones, sí. Me gusta lo de Almada, pero yo me quedaría con Matías.
Primera
novia.
Ya fue
campeón con el equipo, sí, pues igual y... ¡Ay, donde hubo fuego!
Quedaron cenizas.
Me quedaría con Matías, de los dos, con Matías.
A ver, Antonio Valle Cantarrey. Sí. ¿Cruz Azul alcanzará Liguilla de forma directa, sí o no?
Uf, el calendario es bravo, tiene muchos puntos de desventaja. Me quedo con no. Cruz Azul no alcanza Liguilla de forma directa.
Miguel.
No, directo me parece que no, y eso lo hace muy peligroso, ¿eh?
Pietra.
No, pero vía repechaje lo alcanzará la Liguilla.
Ok. Rafa, ¿Cruz Azul alcanzará Liguilla de forma directa, sí o no?
No. Sí, yo creo que sí.
¿Ah, sí? Ah, caray, ¿por qué?
Yo creo que sí, me apego por el plantel que tiene. Y porque quieras o no, es el campeón defensor. El equipo no ha terminado de poder, hasta el momento Reynoso no ha logrado, por la serie de inconvenientes que se le ha presentado, la verdad es que presentar su mejor plantel, pensando en esta recta final del torneo. Sí, consciente de que Cruz Azul está un tanto rezagado, pero yo digo que tiene plantel y sobre todo que pueda aprovechar la irregularidad, la inconsistencia, que yo no dejo de mencionarlo y que a muchos les incomoda, pero pues no podemos dejar de reconocer donde también está inmiscuido Cruz Azul, ¿eh? Porque pues esa inconsistencia y irregularidad forman parte prácticamente todos los equipos. Yo diría que quitando América y hasta cierto punto Atlas, de Toluca para abajo, todos los demás, incluido Toluca, sí ha sido notable esa inconsistencia. Entonces yo siento que Cruz Azul pues tiene plantel, tiene capacidad y como quiera que sea, es el campeón defensor y lo tiene que asumir a plenitud y a toda conciencia el plantel y pueda recuperar para meterse dentro de los ocho.
Perfecto, Rafa. Te mandamos un abrazo entonces. Saludos.
Igual para todos ustedes, un abrazo.
Aquí, en Fútbol Picante, Rafael Puente. Te dan las ganas de Pablo Aguilar. ¿Podrá esquivar el repechaje Cruz
Azul?
Ya con
eso... No, mira,
Chaquito, ven nada más. Chaquito, sí. Jesús Bernal está en la cobertura de lo que será el partido de Cruz Azul en contra del Atlas. Jesús, estás fuera del hotel de concentración de La Máquina, ¿cierto?
Así es, Álvaro, buena tarde, aquí estamos.
Perfecto, perfecto. ¿Qué se siente cubrir a un equipo como Cruz Azul y que no sean las Chivas? Porque siempre estamos contigo con Chivas, pero ¿qué se siente cubrir a un equipo como Cruz Azul? ¡Al campeón!
Sí, es el campeón del fútbol mexicano, efectivamente. Pero mira, también me tocó cubrir a Chivas después del título de Almeida. Entonces, las sensaciones son muy similares, Álvaro.
No nos acordamos
de
eso, fíjate, no te vimos.
Yo sí me acuerdo y sí me acuerdo haberlo visto.
¿Ya estabas con nosotros?
Sí, claro, ya estaba.
Okay, perfecto. A ver, ¿qué presenta Cruz Azul y Atlas para esta noche, Chuy?
Mira, Álvaro, el 11 como tal del Cruz Azul es un misterio porque Juan Reynoso es el maestro de la gestión de su grupo, ¿no? De hacer rotaciones de acuerdo al rival. Pero lo que sí es un hecho es que Luis Romo ya podría estar considerado para el partido de hoy. Regresó lesionado de selección mexicana con un golpe después del partido contra El Salvador. Lo guardaron por precaución para el enfrentamiento contra los Tigres. Y hoy ya podría tener esa oportunidad de formar parte del equipo titular en esta ocasión. Por ahí con la sub-20 estuvo Otero, estuvo el Quick Mendoza el día de hoy. Entonces ellos en automático están descartados para poder participar esta noche. Del lado del Atlas tendrá la baja de Luis El Hueso Reyes, que se fue expulsado del duelo contra Mazatlán, por lo que Chalá sería el encargado de tomar ese sitio. Y Diego Coca tampoco le moverá mucho a su once, lo tiene sumamente definido y simplemente haría esa modificación. Regresará Vargas, regresará Santa María, que también se perdió en el duelo ante el equipo de Mazatlán por el tema de la fecha FIFA que ellos jugaron en jueves y el partido fue el día viernes. Así es que, pues bueno, el Atlas solamente con la ausencia de El Hueso Reyes.
Y en ese sentido, ¿van a dar alguna conferencia? Digo, yo, no hoy. ¿Cuándo llegó Cruz Azul? Llegó ayer, como marca el reglamento, ¿no? 24 horas de anticipación, pero ¿hablaron, ayer, dieron alguna ayer declaración al respecto o no?
No, mira, por ahora no, se siguen manteniendo los protocolos de la sana distancia. Sin embargo, habrá que señalar que el equipo ya se va a quedar aquí en Guadalajara. Y es que el próximo día sábado estarán visitando la cancha del Estadio Akron para enfrentar a las Chivas. Entonces Cruz Azul ha tomado la determinación de no regresar a la Ciudad de México en esta semana y quedarse a trabajar aquí en la Perla Tapatía. Ya veremos si en lo que viene de la semana habrá algún tipo de conferencia, entrenamiento y demás.
Perfecto, Jesús, te mandamos un abrazo, saludos.
Buena tarde.
Nuestro compañero Jesús Bernal con la cobertura de Atlas contra Cruz Azul. A ver, Miguel, pronóstico de hoy, Cruz Azul Atlas.
No, está difícil porque Atlas ha jugado bien este torneo. No.
Fácil, empate.
Esa es la tuya, ¿no?
¿Y la tuya? Empate.
Gana Cruz Azul.
Entonces no estaba tan difícil.
No, yo creo que gana Cruz Azul.
¿Por qué?
Me parece que Cruz Azul con un equipo que pueda salir a buscar un poco el partido, puede encontrar los espacios correctos. Okay. Atlas ha tenido un buen ataque, ha propuesto en los partidos, salvo con el de Chivas, ¿no? Que sí, sí, de pronto sorprendió sobre todo por la circunstancia.
Pero lo ganó, diría Pietra.
Pero lo ganó. Ha habido muchos problemas de Cruz Azul, pero mira, con el equipo de Reynoso, coincido, se fue la magia. Se fue un poco el hambre, la urgencia de ganar, pero no veo un equipo roto. Veo un equipo que está ahí tratando de encontrar la brújula, tratando de encontrar esa racha que te perfile bien hacia la liguilla y eso me parece que hace a Cruz Azul muy peligroso.
¿Qué me estás diciendo que Cruz Azul volverá a ser el campeón del fútbol mexicano?
Yo creo que en la historia del fútbol mexicano solamente ha habido dos bicampeones, ambos han llegado octavo y noveno lugar.
Pumas y León.
Y es una tendencia muy clara que el campeón al siguiente torneo le cuesta muchísimo trabajo por el formato del torneo y por la manera en la que se manejan las cosas en el fútbol mexicano. Cruz Azul está siguiendo esa tendencia, pero no veo un equipo partido. Es la misma base de jugadores. Yo esperaría que después de la fecha FIFA que falta, ha sido eso en contra de Cruz Azul, ya pueda perfilarse para enfrentar bien seguramente el repechaje y después la liguilla.
Pietra, ¿cuál es tu pronóstico?
Gana Cruz Azul.
¿Por qué?
Para mí es muy importante el regreso de Luis Romo a este equipo. Es un equipo que a lo largo del torneo es que ni un solo partido ha estado completo. Por eso critican mucho las rotaciones de Reynoso, pero es que
Monterrey no tampoco iba a mejor lugar.
Completo. Ok, tiene buen plantel también el equipo de Rayados. En sus últimos dos juegos no han sido nada buenos, ¿no? Y no fue campeón. Además, mira, qué dato tan sencillo y tan curioso que das, mi querido Mike.
Lo omite. Brujo, a veces lo omite.
A veces, ¿verdad? A veces. Entonces, y del otro lado es el Atlas y es el cierre del torneo. Con el perdón para los rojinegros.
¿Qué significa eso? que es el...
Y así como me dicen siempre... ¡Es el Atlas! ¡Uy, los cierres de los partidos a lo Atlas! Y se la pasan diciendo a lo Atlas. Y la mayoría de las ocasiones estamos esperando a ver si pasa algo a lo Atlas. Pues a lo Atlas es el cierre del torneo.
O sea, para ti entonces lo va a perder Antonio Valle Cantarrey.
Creo que gana Cruz Azul. Y de lo que mencionaba Pietra, muy importante que, bueno, que recuperen a Romo, que también ha estado ausente parte importante de la temporada. Y urge recuperarlo en cuanto a nivel futbolístico, ¿no? O sea, qué bueno que pueda estar en la cancha, pero sí Cruz Azul ha resentido mucho el no tener tal vez en buen momento al que fue, algunos dirán el mejor, algunos dirán el segundo mejor sí. La temporada pasada. Y uno de los mejores jugadores de toda la liga, la campaña.
Y cuando anterior. Lo ha tenido, Toño, a veces ha jugado de lateral derecho, sí, cosa sí, que sí, yo sí. No creo que sea la mejor posición de Romo. Este se ha visto una y otra vez.
Este torneo inventó Reynoso.
Ha hecho, o sea, cosas que...
El experimento con Alvarado, por ejemplo, lo hizo desde el torneo pasado contra Tijuana, sí. De cara a la liguilla, que fue el último
lateral
partido de la
fase izquierdo. Regular.
Producto de tantas ausencias, que ya mencionaba también Pietra.
Pero
las
ahí
ausencias
voy.
Han
okay.
Hecho
la
que...
La ausencia de André.
Pero Monterrey ha tenido más ausencias que Cruz Azul y está en mejor lugar.
¿No es más profunda la plantilla de Monterrey que la de Cruz Azul?
Igualmente profunda. Antonio Valle, pero no me hagas preguntas retóricas si sabes la respuesta.
Sí, pero ¿cuántos puntos hay de diferencia entre uno y otro? O sea, también no es que digas, mi pronóstico es que no se mete directo a la liguilla, pero no es que digas que Cruz Azul está tan lejos de la posición 4 del torneo.
No. A ver, incluso hasta tus Chivas están cerca de Monterrey. A ver, América ha prestado también jugadores a selección y ha tenido lesionados. Va en primer lugar y parte el queso.
No, Solari ha hecho un gran trabajo y ha manejado muy bien su plantilla. Muy bien.
Pero que a mí me digan, ok, entiendo, sí, ha tenido bastantes convocados y lesionados Cruz Azul. Monterrey más, y va mejor.
Habría que hacer un...
Pero el factor mental, la relajación amigo, después de un título es algo ineludible.
Y como nos quedan 5 minutos, ya.
Ya no da tiempo. Te la debo.
A ver, ¿qué le ha pasado a Cruz Azul en este torneo? Rápidamente.
Ausencias y relajación que ya mencionaba Miguel.
Pausa y venimos con más. Encuesta, ¿a qué equipo ayuda más el arbitraje de la Liga MX? ¿Y? ¿América o Chivas? ¿Qué dice la encuesta? Votó todo el antiamericanismo, Votó todo el antiamericanismo.
Se vieron tímidos, Se vieron tímidos.
Es que el nuevo americanismo, dirías tú.
Claro.
Voto por el...
No, sí, claro.
Más
claro,
Paul Delgadillo, más...
César Rayamos, Chivander. No. O sea, me había olvidado lo de Garza Ochoa, lo que les decía yo, aquella mano que no era... O sea, era fuera del área por parte de Farfán y eliminan al América contra UDG. Si mal no recuerdo, que estaba buscando su tricampeonato en los 80s, entre otras cosas. Antonio Remárquez, Jorge Narváez.
Urrea, ¿no?
Urrea marcó bien un penal al América.
El otro
era relativo, la verdad. Relatible. Soy divino, ¿no?
Eres divino.
Bueno, nos vamos. ¿De acuerdo con la encuesta? No.
Sí.
Hacia el América.
Y parejo, además.
Parejo.
La gente se ha dado cuenta que son equivocaciones, no son ayudas arbitrales, Salvador.
Pues lo de Antonio Remárquez, te diré.
Lo de Urrea.
Gracias, Toño. Gracias, Jorge. Gracias, Mike. Gracias. Pero sobre todo, gracias a mí. Chao, ya se lo paso. Chao, chao. Quédese con Sports Center.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.